Mis queridos hermanos, antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, como pueden ver en la pantalla, aquí, bueno, primero vamos la segunda clase. En la segunda clase vamos a hacer las alabanzas porque se nos fue el tiempo. Pero como pueden ver, pues aquí tenemos la clase de la creación del diluvio, la lección número 62. ¿Okay? A esa nos dirigimos y claro está, como ustedes van a ver, tenemos información adicional muy interesante que nos que derrama la luz del Evangelio sobre todas estas cosas que se están proponiendo por el sistema mundial, básicamente, que es el sistema que está haciendo todos los estragos, los daños y todos, porque ellos quieren implementar pues todo lo suyo. De todas maneras, aquí tenemos nosotros que eso es lo que estamos estudiando, pero antes de comenzar vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y poder entender todo este asunto espiritual y poderlo atesorar en nuestros corazones. Vemos un minutito entonces y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, recuérdense, las Escrituras nos dicen que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Miren, el ejercicio máximo que nosotros podemos hacer en la faz de la tierra es atesorar la palabra de Dios. Es lo máximo. Nos causa nuestro crecimiento espiritual y como embajadores de Cristo nos pone en una posición extraordinaria. Nosotros somos los que nos paramos en la brecha, señoras y señores. Uno de los profesores del Seminario Teológico de Dallas dijo una vez, si el Espíritu Santo es retirado de la iglesia, el día de hoy, 97% de la cristiandad continúa. Sí, ustedes ven la ironía del asunto, porque la mayor parte de la cristiandad no está operando bajo la plenitud del Espíritu Santo, está operando bajo órdenes, y, o sea, cosas que no son la iglesia. Para crecer tienes que estar lleno del Espíritu Santo, tienes que conocer la palabra de Dios y tienes que ejecutar la palabra de Dios en el Espíritu, quiere decir confesando tus pecados y no caminar en la carne. Y es explícita la palabra, el que está en la carne no puede agradar a Dios. Si estás en la carne, estás tratando de hacer cosas por Dios, estás perdiendo el tiempo. Entonces te van a cantar la canción esa, estás perdiendo el tiempo porque estás haciendo lo que es contrario a la realidad divina. Entonces, les digo eso pues para que lo tengan en mente, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y de esa manera es que nosotros hacemos la santa voluntad del Señor. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando el asunto de cuándo comienza la vida humana, en Génesis 2:7. Y vimos entonces aquí, junto con eso, las palabras que tienen que ver con el tema. Y son Yatzer, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz el aliento de la vida y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo de la vida es Neshma, el Neshma. Ahí lo tienen ustedes. Fíjense que aquí en este no lo tengo, pero sí lo tengo en el mío, Neshema, que es el polvo, que es el soplo de la vida, que llega a ser el hombre un ser viviente. Entonces, y la semana pasada nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el valor del cuerpo físico en la matriz? Ahí estuvimos viendo el tema muy detalladamente y estudiamos el Salmo 139:13, que se enfoca en el desarrollo de la vida física dentro de la matriz. Y lo que eso enseña es que Dios está involucrado en la formación de la vida biológica. Esto es el hecho directamente a través del proceso de la procreación que Dios diseñó en Adán. O sea, originalmente Él ha hecho un sistema procreativo en el hombre y también en los animales, en la parte inferior de la creación, pero en el hombre Él ha hecho desde el inicio este asunto de la procreación que se manifiesta en toda la creación. O sea que la creación, una vez que Dios la pone en Adán y Eva, ha puesto todos los circuitos, toda la química, todo lo necesario para que a través de la cópula el hombre se reproduzca. ¿Okay? Muy interesante cómo hacen las cosas. Pero a la final tiene que ver con lo que Dios hizo. Es la mano de Dios en el asunto. Y vamos a ver algunos aspectos interesantes de todo esto. Porque estuve estudiando fuertemente el asunto ayer y llegué a ver ciertas cosas muy interesantes que se las voy a presentar en el proceso del día de hoy. Entonces, ese es el proceso de la creación que Dios diseñó en Adán, Isha. Isha, recuerden que es Ish el hombre e Isha la mujer. en el momento de la creación. Entonces, cuando el salmista habla acerca del desarrollo dentro de la matriz, le está hablando acerca de sí mismo como un ser humano. Y nos deja saber que Dios ha diseñado a cada uno de nosotros para tener una casa física que sea representativa de su imagen y semejanza. Es esa casa física que posteriormente va a utilizar Dios para traer a su Hijo, para morir en la cruz, tener cuerpo físico, ser humano, hombre, varón, y es el que viene a hacer la voluntad de Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero debido a que Dios entonces está involucrado en esa vida física y biológica, tenemos que prestarle atención al asunto. Pero en la matriz, lo que sí nos hemos dado cuenta es que el alma todavía no está ahí. El cuerpo y el alma forman parte del ser humano, son el ser humano. Pero en la matriz todavía se encuentra en pleno desarrollo físico la casa donde el alma va a ser imputada. Recuérdense que a la final es Dios el que imputa el alma. Si él la quiere imputar, la imputa, y si no la quiere imputar, no la imputa. Muy fácil. Una persona puede ser, ustedes han oído hablar de lo que es un ente físico, una persona que ha sufrido un stroke, el stroke generalmente tiene que ver con derrames cerebrales y que queda la persona paralizada porque ninguno de los sistemas les funciona. Pero si le funciona el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, la persona se mantiene viva, pero está en coma, como quien dice. Es un ente físico, no hace nada. Si le quitas el aparato que le mantiene la respiración y dándole oxígeno, entonces se muere. ¿Se dan cuenta? Lo que les trato de decir es que el hombre es el alma, la respiración, la que nos deja saber que la persona está viva. Y cuando estas personas las entuban para mantenerlas vivas, entonces lo están haciendo de una forma mecánica. Pero eso no significa que ya la persona está ahí. Interesante, ¿verdad? Porque tenemos la definición de que si la persona no respira por sí misma, esa persona ya, el alma ha sido retirada. Pero tú puedes mantener el ser humano vivo, o sea, el cuerpo vivo, dándole oxígeno. ¿Correcto? Y el momento que se lo quites, expira. Interesante, ¿verdad? Porque eso quizás ustedes no lo hayan visto de esa manera. Pues lo mismo ocurre con el bebé. El bebé, cuando está en desarrollo, el cuerpo o físico es parte de lo que va a ser la casa, pero es Dios es el que determina cuándo va a estar el alma en esa persona y si la va a dar. Entonces, con eso en mente, notamos que en el campo teológico del traducianismo, ¿verdad?, que este utiliza ese versículo de Jeremías 1:5 para respaldar su posición de que en la matriz está la vida completa. Y es la posición, como les he dicho anteriormente, de la Iglesia Católica. Y eso se debe, pues, a que los teólogos de esa época, conducidos también por la filosofía griega, inyectaron dentro de la Iglesia este tipo de pensamiento. Pero es muy claro cuando vas al hebreo cómo Dios diseñó el asunto. Entonces el hebreo es imprescindible para que nosotros podamos entender precisamente de qué se trata. Ustedes comprenderán, pues, que en la mayor parte de las iglesias no se enseña estas cosas, porque no hay interés, vamos a decirlo de esa manera. No es que aquí en esta iglesia haya mucho interés, porque debería estar llena, pero no está llena, señores y señores. Yo creo que le están haciendo más caso a Hidalgo que a Dios, con el asunto del temor. Pues de todas maneras, recuérdense que la palabra de Dios nos dice, no se olviden de congregar como es costumbre de algunos. Es muy importante. Cuando existía en la iglesia primitiva una persecución extraordinaria de la cristiandad, los cristianos se reunían en las catapultas, en la parte de abajo de la ciudad. Y ahí es donde se reunían para tener clases bíblicas. ¿Cómo la ven? ¿Ah? O sea que la persecución siempre ha existido, pero el cristiano que está pendiente de la palabra de Dios no le importa, va y va a aprender la palabra de Dios, que es lo importante. Entonces, de todas maneras, pues, ellos utilizan a Jeremías 1:5 para respaldar la posición de que en la matriz está la vida completa. O sea que el cuerpo y el alma están ahí, pero eso no es lo que el pasaje dice. Y eso fue lo que iniciamos el estudio de esto antes de culminar la clase. Y cuando el Señor habla con Jeremías, y ahora les voy a poner la traducción de la Biblia de las Américas, que no se las puse la vez pasada les puse la traducción de la Reina Valera. ¿Okay? Pero aquí en esta ocasión les voy a poner, bueno, primero déjame ponerle a ustedes la traducción de la Reina Valera. Esa fue la que les di la semana pasada. Antes de que yo formase, yatzer, que es el verbo formar del alfarero que está formando la casa de barro, en el vientre te conocí. Y antes que salieses a la matriz, ¿verdad? Y aquí tenemos la palabra bebeten, que quiere decir que está adentro. No antes de que saliera a la matriz, sino adentro de la matriz, te consagré y te di por profeta de las naciones. Y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? No hay una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, ahí nos está diciendo algo. Aquí hay dos momentos históricos, si lo puede decir de esa manera, aunque uno está fuera del tiempo y de la historia, en que ocurren estas cosas. Pero tú no lo puedes ver simplemente leyendo eso. Y si lo lees en la Reina Valera, te das cuenta que antes de que salieses de la matriz, pues está bien, porque antes de que saliese de la matriz significa que estaba todavía, ¿dónde? Dentro de la matriz, bebé, ¿verdad? Entonces tienes que hacer esa gimnasia mental, echar hacia atrás para poder ver lo que está diciendo, porque no te lo dice claramente desde el inicio. Aquí está diciendo antes de que saliese de la matriz. Pero eso no es lo que dice. Ahí dice, en la matriz. Es lo que dice. Entonces, por eso es que les traigo esta traducción de la Reina Valera, de la Biblia de las Américas, que dice, antes de que yo te formara, que antes de que yo te formara, escuchen eso, porque si el traduccionismo utiliza este versículo para decir que hay vida humana en la matriz, pero Dios está diciendo, antes de que yo te formara en la matriz. Entonces eso significaría que había vida humana antes de que formara el bebé en la matriz. Por eso lo pone de dos maneras diferentes. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí lo captaron? Hay un momento antes del tiempo y el espacio y la materia. En ese entonces, antes de que yo te formara en la matriz. ¿Qué significa? Que todavía la matriz no está ahí. ¿Ok? Porque se requiere una matriz para que se forme dentro de la matriz del bebé. Pero estoy diciendo, antes de que yo te formara en la matriz, todavía no estaba, no, tu mamá no estaba viva, en otras palabras. Entonces no te podía formar yo en la matriz y no puedo decir que ahí está la vida humana, porque yo lo que estoy diciendo es que antes de que existiera tu mamá, antes de que tuvieras cópula con el papá tuyo, tu madre con tu papi, no existían todavía. Entonces, ellos no pueden utilizar esto para decir que la vida humana está ahí, porque él está diciendo, yo te conocí, ya conocía en su omnisciencia, conocía a Jeremías y sabía todos los pasos que Jeremías iba a tomar cuando saliera de la matriz. Entonces aquí dice, antes de que yo te formara en el seno materno, aquí dice seno materno porque está utilizando una palabra diferente, te conocí. Y antes de que nacieras, aquí sí está bien puesto, no te lo pone de la otra manera, así lo puedes ver claramente. Antes de que nacieras, bebé, dentro del vientre de tu madre, te consagré. O sea que tienes dos puntos históricos. Uno, antes del tiempo y del espacio, que ya te conocía. Y el otro es cuando estabas ya dentro de la matriz de tu madre, ¿ok? Te consagré. O sea, ya se hace realidad lo que él dijo anteriormente. Estás allá dentro, tú vas a salir y tú vas a ser uno de mis profetas. Okay, entonces les pongo esto porque el traduccionismo utiliza estos versículos para decir que existe la vida humana en la matriz, pero no está hablando acerca de la vida humana en la matriz, de la vida humana, sí, no de la, aquí está hablando de la vida biológica, no de la vida humana todavía, porque él todavía no ha salido de la matriz. Cuando sale de la matriz es cuando tiene la imputación del alma. Entonces, esto nos conduce a dos momentos en el tiempo. Les voy a repetir el asunto de una manera diferente, desde el punto de vista divino. O sea que esto regresa al momento antes de la concepción, realmente cientos de años dentro del plan de Dios, puede ser cientos o miles, porque Dios sabe todas las cosas a través de su omnisciencia, sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas que pueden suceder y que van a suceder. ¿Sí me explico? Las posibilidades son extraordinarias. ¿Qué pasaría si tú nunca conociste a la primera persona con la que te casaste? ¿Okay? ¿Tú eras casado con otra persona? Él te dice todo lo que iba a pasar. Si tú te hubieras casado con la otra persona, él te dice todo lo que iba a pasar en tu vida. ¿Okay? Porque en su omnisciencia él sabe todas las cosas. Pero entonces tenemos que apelar no a la omnisciencia de Dios para entender cómo Dios guía nuestra vida, sino que tenemos que apelar al conocimiento previo de Dios. Esa es otra parte que comprende lo que es Dios. Él tiene conocimiento previo, que es lo que sabe todas las cosas reales, las que van a ocurrir, las decisiones que toma cada individuo en la faz de la tierra, no las que posiblemente hubiera podido tomar, no. Pero eso también la sabe a través de su omnisciencia, sino las que tomó. Todas esas las metes en la computadora de los decretos divinos y cuando sale la impresión, ahí sale toda tu vida. Y a la final dice ganador o perdedor, vencedor o perdedor. Él ya lo supo. Y claro está, ¿cómo es que tú vas a llegar ahí? Él te lo está diciendo desde allá para acá. ¿De acuerdo? Desde la eternidad futura al presente, te lo está diciendo. Él ya sabe. ¿Okay? Él sabe si tú vas a ser ganador o perdedor. Pero para ti, que no eres omnisciente y que estás viviendo tu vida, tú tienes que tomar las decisiones diarias. ¿Sí me explico? Pero, y él no te va a decir si vas a ser ganador o perdedor. Pero sí te garantiza a través de la palabra que si tú te mantienes fiel y te mantienes conociendo la palabra de Dios, y como lo dijo los reyes, ayer estuvimos estudiando en Deuteronomio 17 y 18, que él dice que los reyes tienen que leer la Biblia todos los días. Tienes que conocer la palabra de Dios. Esa es una garantía de que vas a ser vencedor. Si tú la lees y la aplicas, vas a ser vencedor. Pero tú no lo sabes, porque hay cierta cantidad de cosas que ocurren en la faz de la tierra que te desvían. Básicamente te desvían. Como Hidalgo te puede desviar. Te empiezas a pensar en el temor en vez de pensar en el Señor. Y nosotros no pensamos en el temor, nosotros pensamos en el Señor. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor. Pero solamente lo saben las personas que lo conocen. No les estoy diciendo que ahora tienen que ser unos idiotas y van a meter la cabeza en un lugar donde está el coronavirus, así. No. Sentido común nada más. Entonces, pero también por el otro lado les digo, como les he dicho anteriormente, si te da la... ese es el porcentaje de que te mueras. Porque tienes más porcentaje de que te mueras cuando sales a manejar tu carro. ¿Okay? 1.250.000 personas mueren cada año en accidentes de tráfico en todo el globo terráqueo. Aquí en los Estados Unidos 400.000 personas mueren de accidentes de tráfico. ¿Qué vas a hacer entonces? Le vas a decir a toda la gente, ya no puedes manejar. No puedes manejar hasta que ya no existan muertes de tráfico. ¿Tiene sentido eso? No tiene ningún sentido. Bueno, es la misma cosa. Ellos quieren que tú tengas sentido de lo que te están diciendo en esto. No, lo que tienes que tener es sentido común. ¿Okay? Bueno, entonces, no me quiero desviar por ahí porque a mí me tiene ese tema ardiente porque yo veo a la gente con el miedo tan tremendo y yo digo, bueno, esta gente no conoce nada de Dios. ¿Okay? Pues bien, entonces, aquí vemos estos dos momentos en el tiempo del punto de vista divino. De nuevo, comienza en el momento antes de la concepción y el verbo es yatzar, como lo tienen ustedes en la pantalla, que tiene que ver con la formación física del cuerpo dentro de la matriz, que es bebeten, no mi beten es fuera de la matriz. Entonces, de nuevo, yatzar indica que eso está hablando acerca de la formación física del cuerpo. O sea, que Dios está diciendo, antes de que yo te formase, para formarse, ¿qué se necesita tener? Te necesitas tener la matriz. O sea, que ahí ni siquiera estaba la matriz, no estaba la mamá. Todavía no vivía la mamá cuando él dijo, ya te conocí. Entonces, no es que está hablando de que hay vida en la matriz. Y aquí tenemos el cal perfecto de Yadá, que es una palabra que describe la omnisciencia de Dios. Entonces, te conocí es Yadá. Yadá con Y. Yadá y termina con una H en el hebreo. Yadá. Bueno, se los pongo aquí porque quedan grabadas poco a poco y son interesantes porque cuando las personas les hablan a ustedes de cosas que no tienen que ver nada con el asunto, ustedes ya tienen la respuesta, ya da. Esa palabra habla de la omnisciencia de Dios. De la omnisciencia de Dios. Él sabía todas las cosas, él sabe todas las cosas instantáneamente. A Dios nada lo toma por sorpresa. Nada. A ti sí, pero a Dios no. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Caramba, ¿y yo por qué tengo esto aquí abajo? ¿No tener esto aquí? Pues bien, a mí me agarró por sorpresa eso en estos momentos, que lo tenía en la mano y no lo tenía en la... Bueno, entonces, algo muy interesante. La omnisciencia entonces se refiere al hecho de que Dios sabe todo lo que puede ser conocido y como les dije, Él sabe todas las cosas que van a suceder y todas las cosas que potencialmente pueden suceder. Y en su conocimiento previo, Dios sabe lo que va a tomar lugar y sabe lo que va a ocurrir en la historia humana. Todo lo sabe, todo. No hay persona que se le ocurra un pensamiento que ya Dios no haya sabido acerca de ese pensamiento. ¿Sí me explico? Él sabe qué personas van a ser poseídas por demonios. Él sabe todo, todo lo sabe. No lo vas a agarrar por sorpresa. Por ningún motivo ni ninguna razón. Entonces, y puedes hacer todas las computadoras súper veloces que existen en el mundo, que hay computadoras que hacen computaciones ahora trillonarias. En un segundo. Pues Dios hace trillonaria, o sea, ilimitada lo que él hace en un segundo, porque para él no hay tiempo ni espacio. ¿Sí me explico? O sea, que no importa lo que haga el hombre, nunca va a poder llegar a un porcentaje diminuto de lo que Dios sabe. Entonces, también, entonces, basada en su conocimiento previo. Conocimiento previo es una de las cualidades que tiene Dios. Es conocimiento previo. ¿Okay? Sí, son dos palabras, pero eso es lo que él tiene para conocer lo que hace el hombre. Las decisiones que el hombre ha tomado. Él sabe las decisiones que han tomado las personas que van a creer. Por eso es al que los llamé, a estos también glorifiqué, a la final, ¿verdad? Él sabe, porque ellos saben quiénes iban a creer. Él sabe que nosotros íbamos a creer, ya hizo plan para nosotros. Pero de nosotros también sabe quiénes van a pegarse a la palabra de Dios y van a tomar las decisiones. No que seamos perfectos, porque no hay nadie perfecto. Y no es que vas a ganar todas las batallas, pero si pierdes una batalla, la confiesas y continúas tu marcha. No te quedas abajo. Él sabe que tú vas a terminar siendo vencedor. Entonces, Él te predestina, como lo hizo con Jeremías. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cada vez que tú tomas una decisión basada en la palabra de Dios, te cierra una puerta y te abre una puerta, como las ovejas. Ustedes han visto cómo se manejan los rebaños de las ovejas. Primero que conocen la voz de su pastor. Cada pastor, la voz es diferente en todas las personas, pero también utilizan silbidos y llamados para que se congreguen las ovejas. Tú puedes tener un grupo de 10 diferentes pastores cuyos rebaños son puestos en un mismo redil para salvaguardarlas de los animales feroces, ¿verdad? Pero una vez que lo sacan al día siguiente, cada pastor se va por un lado y hace el llamado, y las ovejas escuchan a cada pastor y el grupito de... No las tienen que marcar, sino que el pastor las llama y ellos se van a su pastor porque conocen la voz y conocen el silbido y de ahí ya son. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, esa es la analogía que tenemos con la palabra de Dios. Él sabe que nosotros vamos a ser positivos y comienza a abrir puertas para que tú pases por ellas y cerrar puertas para que no pases. ¿Ok? Tú sabes que tú tienes libre albedrío. ¿Ok? Y tu libre... Él no se mete con tu libre albedrío, pero Él sabe que a través de tu positivismo tú vas a utilizar la palabra de Dios para tomar esas decisiones. Hay una palabra que se utiliza en la teología que es supralapsarianismo. Okay, supralapsarianismo. Y eso significa la voluntad de Dios, que Dios va a hacer su voluntad, pero la ejecuta con aquellas personas, bueno, con los creyentes y con los incrédulos, pero con las personas que lo aman a Él, Él ya sabe qué tipo de decisiones va a tomar. Y Él entonces se cierra, hay oportunidades que salen en la vida de la persona, pero tú dices, no, a mí no me conviene eso. Okay, no me conviene. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Yo antes de venir al Señor, pues yo era muy mujeriego. ¿Para qué? La mujer me fascinaba. Okay. Entonces, claro, era esa mi debilidad. Pero una vez que comienzo a conocer la palabra de Dios, yo veo que, bueno, yo tengo que ponerme serio porque eso no, yo no voy a seguir en este tipo de vida, ¿verdad? Y necesito encontrar una mujer, pero tiene que ser una mujer de Dios. ¿Okay? Porque eso es lo que te dice la Biblia. A la mujer también le dice, escoge un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque así se pueden ayudar el uno al otro y así no hay interrupciones en tu caminar. Porque si tú tienes una persona que no le gusta a Dios y a ti te gusta a Dios, esa persona te va a desviar el corazón y te va a llevar para otro lado. Pero si la persona le gusta, entonces los dos están caminando. Y entonces esa fue una decisión. Entonces, ¿qué pasa en mi vida en particular? Bueno, yo tenía muchas opciones. Tenía opciones de diferentes personas. Pero para mí, y escuchando también a mi pastor, que es un hombre de Dios, que sabe estas cosas también, yo digo, bueno, aquí 51% de mi decisión tiene que ser basada en si esa persona ama de verdad a Dios o no. O ya tener 51%, ya el 49% ya es más fácil, ¿verdad? Puedes escoger dentro de las personas que aman a Dios. Y esa es la manera que yo tomé mi decisión. Hoy estoy cumpliendo 29 años de casado. Hoy es el aniversario de los 29 años, ¿ok? Pero fíjense qué interesante, porque esas son opciones que... Entonces, si tengo una mujer que ama a Dios, y yo tengo una mujer que ama a Dios, nosotros escuchamos la palabra de Dios todos los días, todos los días, todos los días leemos la Biblia, todos los días escuchamos la palabra de Dios. O sea que yo también me tengo que alimentar espiritualmente, y ella también. Entonces, ahí tienen una de las opciones, ¿ok? Si los dos tenemos los ojos en Cristo, pues no vamos a perdonar el uno al otro, o sea, porque nadie es perfecto. Bueno, ella me dice que solamente comete un error al año, pero bueno, está bien eso. Sí. Sí, o sea, pero lo que le sirve, entonces ahora podemos tomar decisiones y podemos edificar. No tienen, porque ya sabemos que ahí hay una fundación de almas, o fundición, no fundación, una fundición de almas, porque eso es lo que ocurre a medida que te vas pegando. Ya la parte externa corporal no significa nada. Lo que significa es el alma, y esa no la vas a encontrar. Imagínense lo difícil que es encontrar una persona, ¿verdad? Y edificar, y después tener que buscar a otra persona. No. O sea, sí, desde el punto de vista humano. Bueno, yo les digo esto para decirles que Dios sabía que tú ibas a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? ¡Pum, pum, pum! Me cerró una cantidad de puertas. Me la cerró. Nada. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo estaba buscando las cosas de otro punto de vista. ¿Ok? Pero... no, yo de todas maneras, no me interesa cuál sea mi punto de vista, yo tengo que tener esto primero que todo, si no, no lo hago. ¿Ven? Entonces ahí tienes una definición clásica de lo que es la predestinación. Él nos predestina para cierto lugar, para que yo pueda, por ejemplo, seguir el don que tengo de pastor y maestro. Perfecto. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Él te va guiando hasta llevarte al lugar que Él quiera, como hace con Jeremías. No es solamente con Él, lo hace con todos nosotros. Pero tus decisiones es seguir al Señor. Entonces, también basado en su conocimiento previo, entonces, que ese es el conocimiento previo de Dios, entre comillas, Él establece un plan. ¿Qué? Ahora, tú tienes tu propio plan y Él tiene un plan para tu vida. Pero si tú te apegas a Él, entonces tú estás activando el plan de Él para tu vida. Y Él te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti. ¿Qué? O sea, tú crees que tú te conoces... ¿Qué porcentaje del cacumen intelectual desarrolla el ser humano? ¿Yo se los he dicho?
2%.
2% es un genio. 2% es un genio. ¿Okay? Entonces, con el 2% de tu capacidad mental, tú vas a escoger mejor que Dios. Y en ese 2% solamente tienes información limitada, porque tú no sabes todas las cosas, ¿verdad? Tú no sabes todos los campos que existen, tú no sabes. Es más, para estudiar un solo campo te demoras una cantidad de tiempo. Un solo campo, ¿ok? O sea, sí me explico. Entonces, tú no puedes tomar las decisiones que puede tomar Dios, que sabe todo. Todo lo sabe, sin excepciones, sabe todo, en todos los campos, en todas las materias, en todo, lo sabe todo. Entonces ahora Él activa su plan en tu vida. ¿Qué tienes que hacer tú? Bueno, ya estás comenzando a simplificar tu vida de una manera extraordinaria. Te estás quitando un peso increíble. Lo único que tengo que hacer es conocer a Dios para ver cuál es la guía que tiene para mi vida. Y Él te va a guiar porque Él sabe lo que tú eres y lo que tú quieres y lo que tienes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces... te quitas un peso extraordinario que no lo tenías por qué tener. Ya comienzas a sentir que la sonrisa sale a relucir más seguidamente, ¿verdad? Cada vez que estoy feliz, tranquilo, ¿cuál es el problema? Si estoy en el plan de Dios. No tengo que descansar en mi plan porque mi plan no sirve para nada. Si solamente utilizas el 2% de tu capacidad, imagina, para hacer el plan... tienes el 98% de probabilidades de que la cosa no funcione como tiene que funcionar. O sea, comienza de ahí. Estás haciendo la política basada en el 0.0.7.1%. ¿Sí me explico? Y en lo que concierne al conocimiento de Dios, nosotros tenemos... Eso tiene que ponerse más de un billón del conocimiento de Dios. Ahí al final pones el 7 de un billón de cero. ¿Ok? Y eso es tú lo que quieres hacer con tu vida, que tú vas a guiar tu vida con este pequeñito. ¿Qué es eso? Por eso la Biblia le dice, necio, eres un necio. ¿Ok? Poniéndolo matemáticamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es conocer a Dios. Y poco a poco, no es que lo vas a hacer todo de un solo golpe, porque todavía tienes el bagaje, todavía tienes el equipaje que traes del sistema cósmico que ha sido programado antes de llegar a Dios. Pero poco a poco, estás diciendo, yo necesito esto, yo lo que necesito es a mi Dios. Y esa felicidad que viene, comienzas a edificar, porque Dios edifica. Satanás destruye, Dios edifica. Entonces comienzas a edificar. Y lo que estás edificando es sólido, porque está ¿sobre qué? Sobre la piedra. La piedra del templo pesa toneladas. Es una sola piedra masiva, enorme. Y ahí no hay sismo que tumbe en la casa. Entonces estás construyendo las cosas nuevas sobre la roca. ¿Okay? Y la roca no es Pedro, la roca es Cristo. ¿Okay? Entonces estás construyendo sobre el Mesías tu vida, y tu vida Él garantiza el resultado. Entonces te quitaste un peso monumental de arriba. ¿Para qué estás cargando eso, verdad? Entonces Por eso Él tiene un plan, Él tiene un plan y propósitos para tu vida, y dentro de esos propósitos y plan, Él ha asignado ciertas metas a ciertas personas llamadas su destino. ¿Quién no quiere conocer su destino? ¿Verdad? ¿Cuál será mi destino? Bueno, si tú te pegas a Dios, tu destino va a ser maravilloso, maravilloso, y vas a terminar aún más cuando regreses con el Señor. Eso va, te vas, vas a ver a la gente que conocías aquí abajo y vas a decir, bueno, no lo quisieron, ¿verdad? Entonces, debido a que Él determina ese destino para ese individuo antes de que el tiempo llegue, como lo deja saber Jeremías, antes de que te formaran en el vientre de tu madre, yo te conocía. Sí me explico. Entonces, Él ya ha determinado el asunto antes de que el tiempo llegue, que es el segundo, la segunda porción. A eso se le conoce como la predestinación. Ya hemos sido predestinados. Entonces, ya no es una palabra vacía la predestinación. Ya hemos estudiado cómo es que Él llega a ti, te lleva a ti, a lo que Él ha predestinado para ti. Y lo que Dios predestina para nosotros, que nos ama, es algo maravilloso. Mucho más de lo que nosotros con nuestra fuerza terrenal finita y carnal podemos lograr. Entonces, no podemos perder el tiempo. Y otra cosa interesantísima que ustedes se pueden dar cuenta de es que esto no es una religión. No, señor, esto no tiene que ver nada con la religión y los golpes de pecho y nada de eso. Tiene que ver con, ¿vas a seguir al Señor o no? ¿Okay? ¿Eres más inteligente que Dios? Bueno, esa es la pregunta. Entonces, no significa que Dios toma las decisiones por nosotros, porque eso no lo puede hacer Dios. Dios se limita a sí mismo. Oigan esto, porque Dios puede hacer todo, ¿verdad? Él puede hacer todo. Si él quiere hacer algo, lo hace porque Él es el Todopoderoso. Pero Él se limita a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él ha diseñado en la faz de la tierra un juicio de apelación. Y en el juicio de apelación, la voluntad no se puede tocar. Por eso, el sexto mandamiento que está en la ki, ¿verdad?, del quiasmo, es no cometerás homicidio. La vida, porque la vida contiene la abolición humana. Nadie se puede meter con eso. Una violación de eso es terrible, la violación de eso. Estamos hablando de homicidio, porque dentro de la palabra de Dios habla de la pena capital. Y esa es basada en las leyes de la evidencia. Si una persona es encontrada culpable, esa persona muere. Una vida por vida. Entonces es maravilloso. Total, que eso es lo que estamos tratando de investigar. Y les comenté que eso no es una forma de fatalismo, porque muchas personas, ¿qué será? ¿Será bueno lo que Dios quiera? ¿Verdad? Eso, a esa conclusión llegan, yo, ¿cómo va a buscar lo que Dios quiera? Bueno, tú puedes decir lo que Dios quiera, pero Dios quiere, ¿qué quiere Dios para ti si no lo quieres conocer? ¡Látigo! ¡Vas a recibir látigo! Tu vida va a ser una miseria. Vas a construir y ¡pram! Se te destruye, porque Satanás está en el negocio de destruir lo que tú construyes. ¿Ah? Que hiciste algo maravilloso. Fíjate lo que está pasando en los Estados Unidos. Que la gente está construyendo, construye las estatuas maravillosas. Con Dios, todo bien. Sin Dios, se destruye. ¿Por qué? Porque Satanás se encarga de destruir. Porque Satanás es un corrosivo. ¿Okay? Quiere eliminar todo. Todo lo que Dios hace lo quiere eliminar. Entonces nosotros tenemos que saber eso. Y claro está, por eso no es fatalismo. ¿Qué será, será? No, si es que será, será, vas a recibir palo. Vas a construir. Y cuando ya lo construiste con tu fuerza humana, cuando tenías mucha fuerza, estabas vigoroso. Pero cuando se destruye, cuando ya la gravedad, comienza a caminar así, y la belleza que tenías ya son así, ya es, y solamente la sonrisita, como mi tía. Yo le comenté que mi tía, tan preciosa mi tía, que yo amaba a mi tía, pero ya cuando tenía 86 años, ella se hacía su cirugía plástica, una cara preciosa, preciosa, una carita linda, preciosa mi tía. O sea que es algo maravilloso. O sea, que ¿cuándo es que se destruyen las cosas? Cuando estás más viejo. No es así con el Señor. Te da lo máximo y lo mejor. Y se encarga de muchas cosas que el ser humano quiere, que, ay, mis hijos, yo no quiero dejar a mis hijos. Se encarga de eso. Tú enséñale la palabra de Dios a tus hijos y verás cómo tus hijos van a ser bendecidos. Más allá de lo que pueden entender. Entonces, enséñale la palabra de Dios. No se los dejes al mundo porque te los destruyen. Tienes que enseñarle la palabra de Dios. Lee con ellos la Biblia y explícale lo que puedes explicarle de la Biblia. Entonces, no es fatalismo. Lo que significa es que antes de que el tiempo comenzara, va a existir un hombre llamado Jeremías, y Dios va a hacer de él un profeta, y él va a tener un ministerio público para Israel. O sea que él no está hablando acerca de Jeremías como una persona completa dentro de la matriz. A eso es que nos dirigimos. Fíjense todo lo que podemos sacar solamente de esa, de esa información. Entonces, de nuevo, él está hablando acerca del hecho de que antes que estuvieras en la matriz, antes que te formara la matriz, antes de que yo formara tu vida física, te separé y ordené como un profeta para las naciones. Él sabía qué era lo que él iba a hacer y él le da a él el don que él desee. Él sabe. El Espíritu Santo está encargado de los dones que tenemos. Todos los dones son iguales, señores y señores. ¿Me explico? Tienen diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo, pero uno no vale más que el otro. Si tú recibes un don espiritual, no hay que compararlo. Ay, pero yo no tengo el don de pastor. Y el pastor, eso es muy interesante. Yo solamente soy una cosita insignificante que me dedico a barrer la iglesia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ese don, si tú lo llevas a cabo al 100%, vale más que el don que tiene el pastor. Estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Aquí no es asunto de que yo tengo un don mejor que el tuyo. No. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Puede decirle el brazo al dedo gordo del pie izquierdo, no te necesito. No puede decir eso. ¿Ah? Tiene un don que no se ve. No dice, quítate el dedo gordo del pie izquierdo para que tú veas cómo vas a caminar. ¿Okay? Me va a ser terrible. O quítate el pulgar. Quítate este dedito de aquí. Ustedes saben que la mano, la potencia de la mano, si le quitas este dedito de aquí, se reduce al 50% de la fuerza de tu mano. Con este dedito reduces el 50% de la fuerza de tu mano, porque aquí hay un músculo extraordinario que es el que te ayuda. Interesante. No, pues si no necesito mi pulgar, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Entonces él lo deja saber de esa manera, que nosotros lo podemos entender muy claro. Todos los dones son para Dios, para el uso de Dios. Dios puede utilizar. Ayer oyeron a nuestros hermanos que están de misioneros, que él dice que todos los dones son importantes, todos, no importa cuál sea, se ayuda para que el pueblo de Dios conozca a la palabra de Dios. Entonces, todo eso, entonces, que está diciendo nuestro Señor, es para decir que ahí no hay una mención de lo que está ocurriendo dentro de la matriz, señoras y señores. No hay vida humana en la matriz. Entonces, y después comenzamos a ver otros de los pasajes que aparentemente son problemáticos, que de nuevo son utilizados en el campo de la teología del traducionismo, ¿verdad? Pasajes tales como Lucas 1.15. Aquí Dios está hablando acerca de Juan el Bautista. Y se los voy a poner para que ustedes se den cuenta de lo que estamos, viendo. Primero les pongo el de la reina, antes de que yo te formase, ¿verdad? Pero les voy a poner este con el griego. Porque el versículo de Lucas 1.15... ¿correcto? Lucas 1.15. Antes de que yo te formase, perdón, discúlpeme, estoy leyendo el otro, Lucas 1.15, porque él será grande delante del Señor. Lo mismo que Jeremías, él será grande, ya él sabía lo que iba a hacer este hombre. Nunca beberá vino ni licor, que es cerveza. ¿Sí? Esto no quiere decir que Dios está diciendo a ti que tú no puedes tomar vino ni licor, ni cerveza. No, eso no es lo que está diciendo. Hay personas que tú dices, te pasaba diciendo, no puedes tomar cerveza. Mira lo que dice. No, está hablando de una persona individual que tenía que tener esa característica, porque este es el hombre que iba a ser el profeta que traía al Mesías, que presentaba al Mesías como rey. Entonces, nunca beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, y esto es lo que utilizan, aún desde el vientre de su madre. Entonces yo, ¡ajá! El traducionismo te dice, mira, ahí lo dice. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Entonces estaba vivo, lo conocía, ¿verdad? Es muy interesante que una persona que no conoce la palabra de Dios le dicen eso, bueno, ahí dice, entonces vas a defender esa posición porque no conoce lo que está diciendo, en este caso ahora, el griego común. Pero ahí le subrayé la palabra ek koilías. Y la palabra ek o ex quiere decir de adentro para afuera. Koilía es la matriz. Ek koilía, de afuera de la matriz. Pero aquí dice, desde el vientre de tu madre. Pero eso no es lo que dice en el griego. En el griego dice, fuera del vientre de tu madre. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Metros es madre, autú, de tú, autús, metros, ecoilía, epi. ¿Ok? Entonces, aquí el licor es la cerveza, de paso. Y también va a estar lleno del Espíritu Santo. O sea que todavía, esto todavía tiene que ver con la dispensación del Antiguo Testamento. ¿Ok? Recuérdense que Juan el Bautista era judío, y él estaba presentando al Mesías de Israel. Bajo la ley mosaica tenía que haber el profeta que dijera, este es el Mesías, este es el rey. No podrá existir un rey que no sea judío. No puede venir de otra población. Tiene que ser judío y tiene que ser predicho por el profeta. ¿Okay? Y eso es todo lo que estamos estudiando en Deuteronomio, que coincide pues precisamente con este estudio. Y es algo interesantísimo para nosotros, porque no podía nombrarse un rey sin que lo nombrara un profeta. A Saulo lo nombró un profeta, a Saúl, ¿verdad? Y después a David también lo nombró un profeta. O sea, los profetas nombraban a los reyes. ¿Por qué? Porque Dios subordinaba a los reyes a la palabra de Dios. Oh, sí, bajo la palabra de Dios, y tenía que leer la Biblia, etcétera, porque era una teocracia que tenía que ser guiada por la palabra de Dios. Ahora nosotros somos piezas del reino, nosotros estamos bajo la palabra de Dios. El daño que nos hacemos es enorme si nosotros no nos subordinamos a la palabra de Dios. Como han podido ver, pues, en lo que les he explicado. Entonces, aquí todavía está hablando acerca de la morada especial del Antiguo Testamento, que fue limitada en el Antiguo Testamento. Recuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo todavía no había sido dado como se le dio a la iglesia. En el día de Pentecostés, el 50º día, que es la fiesta que corresponde a una de las 7 fiestas hebreas, es que el Espíritu Santo es dado a toda la iglesia. ¿Okay? Es el día que el Espíritu Santo viene a la iglesia. Y es demostrado pues con el asunto de las lenguas de fuego, ¿verdad? Y también fuera para los gentiles, con Pedro también es demostrado para los gentiles. Entonces, en el Antiguo Testamento no había la morada universal del Espíritu Santo. Solamente ciertas personas que tenían ciertos oficios, Dios les daba el Espíritu Santo. Y en este caso aquí está hablando de que este es mi profeta y le voy a dar el Espíritu Santo porque es mi profeta y necesita tener el Espíritu Santo para qué, para hablar de las cosas de Dios. Y solamente lo recibían aquellas personas que eran creyentes. No podías recibirlo si no eras creyente. Entonces, y se podía retirar si pecabas. Entonces ahí tienen lo que está hablando esto. Yo lo que quiero hacer es, vamos a comenzar aquí en la próxima clase, porque imagínense toda la explicación que les tengo que hacer acerca de este versículo, sino vamos a comenzar la segunda clase aquí para darle toda la explicación. Son versículos que son utilizados por el otro campo, y yo lo que quiero hacer es que en sus mentes tengan la información correcta para que no sean guiados, porque de ahí viene la bifurcación de la iglesia. Recuerden que Satanás es muy sutil y con una sola palabra cambia el rumbo de las cosas. ¿Okay? Si te pegas por ahí, entonces en vez de seguir la sana teología en línea, pues aquí parece, aquí se va por el otro lado y parece que sea bueno, pero a la larga mira lo que te está haciendo, ¿verdad? Solamente una palabrita. En este caso la palabra es bebeten, que es dentro de la matriz, mi beten, que traducida de la manera correcta, mi beten, en el hebreo, y koilia, que es fuera de la matriz, no dice eis, koilia, que es de afuera para adentro de la matriz, ¿okay? ni incoilía, que es dentro de la matriz, ¿okay? Es fuera de la matriz. Todo eso lo tenemos que ver para poder tener pues la información correcta. Vamos entonces a concluir la clase esta, y en la próxima clase comenzamos pues, vamos a hacer la alabanza, vamos a hacer una alabanza en la próxima clase. Después vamos a hacer las ofrendas y después continuamos nuestro estudio bíblico correspondiente a este tema. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra, y te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Gracias por esta poderosa información que para nosotros guía nuestra vida de la manera correcta. Derrama su luz para que nosotros podamos ver exactamente cómo tú operas, Señor amado, en nosotros. Y que lo único que requieres de nosotros es nuestra fidelidad. Y por eso es el barómetro que determina la posición que tenemos para la gloria de Cristo en el reino milenario. Te pedimos que todas estas cosas entonces produzcan la máxima producción espiritual en nuestras vidas para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.